32 pulgadas sin sorteos. Manda ya el SD al 2002 y empezá a ganar.
Se necesitan peones para limpieza de piscinas. Llamar al 099-681-545. Atención a instituciones culturales, deportivas o políticas. Invierta donde pueda hacer conocer sus logros e intereses. Elija Fénix. Teléfono 2-408-3292. Email radiofénix@atinet.com.uy. En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay.
CX40 Radio Fénix.
Milonga del tartamudo. Milonga del tartamudo, que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo.
Resonando, un espacio donde oír las voces de los explotados, las pobres, los presos, las ignoradas de siempre, donde resuenan las voces de los que no tienen voz, sus realidades, aventuras, propuestas.
Resonando, el análisis económico desde el punto de vista de los trabajadores y el pueblo. Correo resonando2010@hotmail.com. Conductor William Chocay. Dirección de Radio Fénix, www.cx40radiofénix.com. Las vías de comunicación a través del teléfono 2-409-0837.
La gran ocupación, cuando fue sin coronel,
nacido en Santa Fe, 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley.
Buenas noches, lunes 21 de noviembre. Se nos viene encima el final de año, Oscar. Otro año más, que importa, como vino se irá. Se vienen y se van rápido.
Bueno, llovió, para el campo bárbaro. Me cayeron 60 milímetros ya. ¿Sabes lo que? Espectacular. ¿Eh? No estaba, pero sé que cayeron. No importa. Bueno, buenas noches. Otra vez acá en Resonando. Mensajes al 099-600-289. Repito, 099-600-289. Los mensajes de texto pueden llamar al 2409-0837 y mandar correo electrónico a resonando2010@gmail.com. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Estuvimos leyendo algo, un artículo que salió en el suplemento económico del País sobre los salarios en el Uruguay, los salarios en la ropa. Es un artículo de Horacio Bafico y Gustavo Michelin, que con frecuencia hemos comentado algunas veces ya trabajos de este dúo. Y bueno, ellos comentan información económica, son economistas, y sacaron un trabajo sobre los salarios, lo mucho que crecen los salarios en el Uruguay. Entonces nosotros lo tomamos como base para actualizar un poco. Es un tema que ya lo hemos hablado acá en el programa, ¿no? Más de una vez, pero nunca está de más actualizarlo. Y para los oyentes que discuten con algún despistado que siempre andan por ahí, tengan elementos frescos, ¿no? Por supuesto, esto está en el blog, en Resonando en fénix.blogspot.com, está subido o va a estar subido hoy o mañana. Y bueno, escribimos un trabajo que lo mandamos a la lista de correos y que se llama Salarios Reales, Mentiras y Verdades. No es oro todo lo que reluce. Y dicen Bafico y Michelin, no lo vamos a leer completo, vamos a leer algunas partes que nos pareció más relevante y son las que comentamos en el trabajo escrito, ¿verdad? Porque, como decía un profesor de medicina, la escritura diferencia la historia de la prehistoria. En clima de incertidumbre internacional, los salarios en la economía uruguaya siguieron mostrando valores crecientes en el tercer trimestre del año, nos dicen Bafico y Micheli. A pesar de que las expectativas a futuro indican un enlentecimiento fuerte en la tasa de crecimiento del nivel de actividad económica, la inercia de los convenios salariales asegura nuevas mejoras reales para 2012. En términos históricos, el poder adquisitivo de los salarios medios ya se encuentra por encima de los niveles anteriores a la crisis de comienzos de siglo y medidos en dólares ejercen una presión muy alta en contra de la competitividad del sector productivo. Hay que bajar los salarios, agrego yo. Vos, Oscar, que escuchás esto, este párrafo, decís, ¡ah! Pero... la gente... Buah. Sigo con Bafico y Micheli. El índice medio de salarios mide la ganancia media líquida que le queda al empleado luego de pagar las contribuciones a la seguridad social, salud e impuestos sobre las retribuciones. Está buena la definición, ¿verdad? La ganancia media líquida que le queda al empleado luego de pagar las contribuciones a la seguridad social, salud e impuestos sobre las retribuciones. Para evaluar el poder adquisitivo de los asalariados, el índice se corrige por la evolución que ha tenido en cada periodo el índice de precios al consumidor, IPC. En los 12 meses terminados en septiembre de 2011, se observa un nivel real que es un 3,5 superior al registrado en el mismo mes del año anterior. Desde que se iniciara la recuperación de los salarios líquidos reales en el año 2004, se observaron altas tasas de crecimiento. En una primera instancia, por la recuperación de los bajos niveles observados durante la crisis de 2002, luego sustentados en el dinamismo de la economía y los muy buenos precios internacionales de los productos de exportación. Las tasas anuales fueron altas, incluso con marcas del orden del 6,8% para años como el terminado en septiembre de 2009. Hasta aquí el párrafo, son tres párrafos que citamos, el fragmento de Bafico y Micheli. Sin entrar a verificar los datos relativos al crecimiento de los salarios reales, que probablemente sean correctos, observamos que desde antes de la crisis, mientras que estos elevan algún punto por encima de su nivel en aquel momento, de acuerdo a la gráfica que proporcionan Bafico y Micheli, el Producto Bruto Interno ha crecido más de un 30%. O dicho de otra forma, los salarios punta a punta, tomando 1998, punto en el que el PBI alcanza su máximo antes de la crisis, han crecido levemente, pero el PBI lo ha hecho algo más de 30%. O sea, los salarios alcanzan hoy aproximadamente o sobrepasan un poquito el nivel de antes de la crisis. Pero el Producto Bruto Interno, comparado con el nivel antes de la crisis, es un 30% mayor. Yo no sé si eso dice algo. ¿Dice algo, Oscar? Yo creo que dice algo, ¿no? Buah. Los oyentes que no son bobos, más o menos, tienen claro lo que dice. Buah. ¿Quién se morfó la diferencia? Las clases no asalariadas, y como seguramente no lo han hecho en forma significativa, ni jubilados ni cuentapropistas, quedan únicos sospechosos. La clase capitalista, o sea, ese 30%, que imagínense, 30% del Producto Bruto Interno año por año es una montaña de guita. Ahora no lo tengo presente, pero es una montaña de guita. se la morfaron, se la morfó la clase capitalista. Y estimada lectora, tome buena cuenta, estamos comparando con el neoliberalismo en su versión Sanguinetti, o sea, no estamos comparando ni con Fidel Castro ni con Hugo Chávez, ¿verdad? Bueno. Para comparar la participación de la masa salarial en el PBI entre ambos periodos, utilizando unos datos, estos datos habría que compensarlos con el aumento de la población empleada entre 1998 y la actualidad. Lo dejaremos para otra oportunidad. De todas formas, dicha compensación, que implica que también aumentó la masa de asalariados, esencialmente debido al aumento de los asalariados, no cambia en esencia el tema. Si tomamos exclusivamente los salarios reales y el Producto Bruto Interno, estamos en condiciones de evaluar cuánto más del valor plusvalía, del valor, o sea, o la plusvalía producido por los asalariados, fue apropiado por la clase capitalista. O sea, hoy hay más trabajadores de los que había en el año 1998. No porque crezca la población, sino porque la cantidad de población o la parte de la población que está empleada, o sea, que es asalariada, ha crecido. Ha crecido significativamente. Yo no tengo los números presentes, pero algún día lo voy a traer, pero créanme que es así. Y se puede buscar en el INE, ¿verdad? Están esos datos, en el sitio, la página web del Instituto Nacional de Estadística. Del periodo en que el salario real empieza a crecer en forma constante, como bien señalan Bafico y Michelin, que es 2004, digamos que la totalidad del mismo se desarrolla bajo la égida fraude amplista. O sea, el salario empieza a crecer en 2004, Vázquez asume en marzo de 2005, o sea que el periodo que toca de aumento del salario real a partir de la caída bestial que tuvo entre los últimos años del siglo pasado y el 2004, donde toca su piso, el periodo de aumento se da durante el fraude amplio, ¿verdad? No por casualidad, en 2005 el Banco Central del Uruguay dejó de publicar datos sobre el excedente de explotación, medida directa precisamente de la apropiación de plusvalía directamente por el conjunto de la clase capitalista. O sea, el Banco Central del Uruguay publicaba una estadística que medía precisamente eso que se llama excedente de explotación. O sea que en definitiva es la masa de dinero que se apropia la clase capitalista. Bueno, eso lo dejaron de publicar en 2005. Se venía publicando y se dejó publicando en 2005. Pero hay más. Esto lo dicen Bafico y Michelin. En los 12 meses terminados en septiembre de 2011 se observa un nivel real que es un 3,5 superior al registrado en el mismo mes del año anterior. O sea, nos convencen Bafico y Michelin, los salarios reales siguen creciendo a buen ritmo, pero ¿es realmente así? Y la respuesta a esta pregunta es que no lo es. ¿Por qué? Estamos comparando septiembre de 2011 con el año que termina en septiembre de 2011, ¿verdad? Entre octubre de 2010 y septiembre de 2011. Ellos afirman que el salario real crece un 3,5%. Entre octubre de 2010 y septiembre de 2011 los precios crecieron un 7,84%, según dice el Instituto Nacional de Estadística. Vamos a creerle, ¿verdad? Uno puede tener dudas, pero yo creo que en definitiva la cifra refleja con una aproximación, pero refleja la realidad. Y lo que mide el dato del crecimiento del salario real es en un 3,5% de la comparación entre puntas del periodo. O sea, si comparamos la punta septiembre de 2011 con octubre de 2010, hay una diferencia de un 3,5%. O sea, los precios entre septiembre 11 y octubre 10 crecieron el mencionado 7,84%, mientras que los salarios crecieron 7,84% más 3,5%, o sea, 11,35%. Pero esta comparación no nos explica qué pasó en el medio, La inflación evolucionó en forma continuada y pareja durante esos 365 días. Pero los salarios crecieron a saltos, o sea, en algunos casos semestralmente y en otros, como los públicos, anualmente. Los precios suben todos los días, pero los salarios lo hacen en periodos a lo sumo semestrales. Y la inflación se va comiendo ese poder adquisitivo continuamente. Se puede realizar un cálculo aproximativo de esa pérdida. Grosso modo, podemos demostrar que la pérdida salarial, partiendo de la base de un crecimiento más o menos parejo de la inflación, alcanza aproximadamente a la mitad del monto de la inflación anual. Eso es en el caso de que el aumento salarial se produzca en forma anual, ¿verdad? Si se produce en forma semestral, es un poco distinto, pero no cambia mucho. En este caso, la pérdida, 7,84% de inflación anual, alcanza a más del 3,5%, que es el crecimiento del salario real punta a punta. En conclusión, desde el punto de vista de los bienes y servicios que los trabajadores adquieren día a día, este nivel de aumento de salario real ajustado de acuerdo a estos niveles de inflación implica un estancamiento de los bienes y servicios que efectivamente pueden adquirir aquello. Minga entonces el aumento del salario real. Y esto es así, digo, no tiene vuelta de hoja, ¿verdad? Y entonces seguimos con el trabajo que nos perdimos. ¿Qué pasó? Me entreveré con los papeles, pero che. Pero hay más. En la actualidad, las condiciones del mercado llevan a que las remuneraciones del sector privado aumenten más que las de los empleados del Estado, en parte porque los consejos de salarios siguen pautas más generosas que las que utiliza el Estado como empleador. Por otro lado, el bajo nivel de desempleo lleva a que la disputa entre las empresas genere esa fuerza al alza en el nivel de remuneración ofrecido. Esto es una afirmación de Bafico y Michelin, no mía. O sea, es verdad, los salarios desde hace más o menos un año, dos años, los salarios del sector privado están en forma constante aumentando más que los salarios del sector público. ¿Y qué quiere decir esto, verdad? ¿Qué explicación le podemos contar? Bueno, Bafico y Michelin hablan de las condiciones de mercado, y que los consejos de salario siguen pautas más generosas en el sector privado que las que utiliza el Estado como empleador. O sea, el Estado está llevando adelante una política consciente, sistemática, determinada, de bajar el nivel de remuneraciones de sus empleados, de los funcionarios públicos. Y esto responde a una voluntad política del fraude amplio. Acá no hay duda alguna de que se trata de una directiva central que se mantiene a costa de todo, de no solo disminuir el ritmo de aumento de los salarios reales, sino que de bajar los salarios reales del sector público. Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que en los hechos está teniendo lugar una rebaja salarial para los trabajadores públicos. Nosotros analizamos la pauta que le propuso la Intendencia Municipal de Montevideo a los trabajadores de ON, y efectivamente se lleva adelante una rebaja de los salarios públicos. O sea, aumento semestral por IPC pasado, después le proponen una cosa que yo no la entendí, la estudié 10 veces, la leí 10 veces y no la entendí, pero el aumento semestral por IPC pasado implica una rebaja salarial, que es lo que explicamos antes, ¿verdad? El tema que se le ha llamado en algún momento de los triangulitos. No es casualidad entonces la alta conflictividad que se observa en este sector. Mientras el Producto Bruto Interno y la recaudación del Estado crecen en forma acelerada, aquel a tasas superiores al 6% anual, el poder adquisitivo de los trabajadores públicos baja. Esto es una demostración del carácter de la política económica, en este caso en su versión MPPista. Y no debe llamar la atención, entonces, que la salud pública y educación a cargo del Estado estén en el estado desastroso en que se encuentran. Eso sí, no es ni una casualidad ni un acto de Dios. Es el resultado de una política de ajuste en pleno periodo de auge económico. ¿Qué dejamos entonces para cuando la crisis inevitablemente llegue a estas orillas? O sea, hay una política de rebaja salarial en el sector público que se manifiesta objetivamente en esto que vemos, que es un aumento real de los salarios menor que en el sector privado. Pero si lo ajustamos por el poder adquisitivo, teniendo en cuenta la pérdida con una inflación que es importante, no es, pero que se acerca al 8%, este año va seguramente en el año calendario, ¿verdad? El año que termina el 31 de diciembre va a llegar al 8%, quiere decir que los funcionarios públicos están perdiendo poder adquisitivo, y están perdiendo poder adquisitivo en el medio de un periodo extraordinario de auge económico del país. Bueno, ¿qué va a pasar cuando esto se revierta? Que cada uno saque su propia conclusión, yo no lo voy a decir. Bueno, el Bafico y Michelin siguen hablando del término de los dólares, porque la tesis de Bafico y Michelin, yo no la desarrollé en toda su, o sea, no leí todo el trabajo, la tesis básica es esta: el auge de los el aumento de salario, del poder adquisitivo de los salarios, está ocasionando una caída de la competitividad del país. Y ahí meten unos cálculos que a mí me da la impresión de que están mal, en la cual dice, porque hay dos cosas, una es que marca la competitividad, ¿verdad? O tres cosas. Una es el nivel de los salarios, efectivamente, que es uno de los factores, no es el único. En ciertos rubros es muy importante, por ejemplo, en lo que puede ser la vestimenta. En otros es insignificante, por ejemplo, la producción de soja o la producción de arroz. O sea, el peso de los salarios en esas producciones es muy pequeño. Son producciones altamente mecanizadas, sobre todo, más la soja todavía que el arroz, en el cual los salarios inciden prácticamente nada, ¿verdad? Entonces, es verdad que entonces la competitividad tiene una incidencia de los salarios, pero también tiene una incidencia del tipo de cambio y tiene una incidencia de la productividad, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Bueno, efectivamente, la competitividad ha caído por un problema de tipo de cambio, que es otro aspecto de la política económica, ¿verdad? O sea, el tener un cambio atrasado, o sea, un dólar básicamente, un dólar barato, es parte de una política económica de apertura total al ingreso de capitales. Y como hemos vivido un periodo de ingreso de capital abundante, tenemos un dólar atrasado, o sea, un atraso cambiario. Por otro lado está el tema de la productividad. La productividad, no cabe la menor duda que ha aumentado. O sea, como decíamos, entre los últimos años precrisis, nosotros elegimos además el año de Producto Bruto Interno más alto durante la crisis, que fue el año 1998. A partir de 1998 el Producto Bruto Interno empieza a caer y sigue cayendo hasta el año 2003. Podríamos haber elegido, por ejemplo, el año 2000 o el año incluso 2001, y ese desfasaje nos hubiera dado todavía bastante más, ¿verdad? Pero elegimos tomar una medida moderada para que nadie nos pueda acusar de no ser riguroso con los números. O sea, tomamos el año 98, el punto más alto del Producto Bruto Interno antes de la crisis. Entonces, es indudable que la productividad ha crecido. ¿Por qué? Porque a pesar de que creció la masa de trabajadores asalariados en una forma importante, de ninguna manera creció un 30%, ¿verdad? O sea que la productividad ha crecido, eso se puede calcular, y yo espero poder hacerlo en algún tiempo no demasiado lejano, se puede calcular, pero seguramente creció mucho menos las horas trabajadas por en toda la economía, la masa de trabajadores, en relación al 30% de crecimiento que tuvo el Producto Bruto Interno. Entonces, en realidad el retorno del nivel de los salarios, con el problema este de pérdida de poder adquisitivo que se produce año a año por la inflación, de ninguna manera representa que se pueda haber perdido competitividad. Sí, claro, crecieron los salarios en dólares, pero ese es un problema derivado, más que del aumento del poder adquisitivo de los salarios, del atraso cambiario, que es fruto, decíamos, de la política económica y básicamente de la apertura de la economía al capital extranjero, al flujo de capitales, ¿verdad? Entonces, es un verso que la caída de la competitividad se deba a los aumentos de salario. Eso es lo que queríamos terminar de decir. Y podemos pasar al otro tema, antes de que nos caiga la cuchilla de Oscar, nos meta la guillotina. El otro día, para comentar un hecho, el domingo hubo elecciones, ayer hubo elecciones en España, y como se esperaba, ganó Rajoy. La izquierda adversale, la izquierda vasca, tuvo una performance muy importante, pues sacó 6 diputados a nivel de toda España, o sea que fue el partido más votado en el País Vasco, y bueno, no va a cambiar la historia, pero va a romper los cocos. Y también creció el Partido Comunista, que se llama Izquierda Unida en España. Creció algo, no fue una cosa dramática, pero si mal no recuerdo sacó 5 o 6 diputados también, que venía cayendo desde hacía muchos años en forma ininterrumpida. En definitiva, lo que se está produciendo en Europa es un ajuste neoliberal brutal, que en España ahora se va a profundizar porque entra un nuevo gobierno que tiene una especie de legitimidad, entre comillas, democrática, nueva, entra con mayoría absoluta en el Parlamento, así que tiene todas las herramientas para darle a los españoles que lo votaron con el caño. Bueno, calavera no chilla, podríamos aplicar también aquel de que la culpa no la tiene el chancho, sino el que la rasca el lomo. Bueno, en fin. Pero tenemos algo para decir, que es... ¿Nos queda tiempo, Oscar? Un minuto, bueno, vamos a leer algo cortito. El impacto de la crisis en los emergentes. Serio. Banco Central de Brasil advierte por una caída de la actividad en el tercer trimestre. La actividad económica de Brasil cayó en el tercer trimestre, pese a haber registrado un leve avance en septiembre, mostrando datos divulgados por el Banco Central que apuntan a que la mayor economía de Latinoamérica sigue desacelerándose más de lo esperado. El índice de actividad económica IBCBR del Banco Central de Brasil cayó un 0,32% en el tercer trimestre frente al periodo anterior de 3 meses. El indicador subió un 0,02% en septiembre y una caída de agosto fue revisada hacia abajo. Bueno, a los economistas les preocupa que la economía de Brasil se esté desacelerando más de lo esperado a medida que Sur siente el impacto de la agitación financiera global, con una producción industrial estancada este año y una tasa de inflación cercana a su máximo nivel en 6 años. El llamado índice IBCBR es considerado ampliamente como un antecedente del dato del Producto Bruto Interno. La cifra del Producto Bruto Interno del tercer trimestre serán divulgadas el 6 de diciembre. Vamos al corte, Oscar.
Todos los días a las 13:30 horas, Música de España. Un espacio presentado por Hotel Colón de la ciudad de Mercedes.
Más que un hotel, un lugar para disfrutar. Teléfono 4532-4720 y 4721.
Radio Fénix informa la hora.
21 horas 27 minutos.
Tratamientos individuales de niños, adolescentes y adultos. Orientación a padres. Psicodiagnósticos. 095-44-0003. Atención a instituciones culturales, deportivas o políticas. Invierta donde pueda hacer conocer sus logros e inquietudes. Erika Fénix, teléfono 2-408-3292, email radiofénix@adinet.com.uy. En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay.
CX40 Radio Fénix.
La verga revolver en mano, le agujeló el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles y no tendré.
La seguimos. Tenemos algunos mensajes. A ver, mientras esta entra el mensaje. Está entrando uno justo. La violencia tiene que ver con la distribución. Camilo. ¿Cómo andás, Camilo? Saludos. Bueno, yo creo que sí. La violencia, evidentemente, tiene mucho que ver con la distribución, ¿verdad? Porque la pobreza y la riqueza son conceptos relativos. Yo pienso, un señor feudal, en la época hace 5 o 6 siglos, y bueno, de repente no existía el jabón, no se había inventado, no existían los libros, no existía la energía eléctrica, se iluminaban con vela, por más señor feudal que fuera, en esos palacios inmensos, un poco más atrás incluso no había vidrio, así que o estaban a oscuras todo el día o se defecaban de frío porque no tenían cómo tapar las ventanas con algo transparente. Entonces, bueno, evidentemente, si vemos una sociedad en la cual hay esos enormes extremos entre pobreza y riqueza como la que tenemos acá, eso no es para que la gente se quede tranquila, ¿no? Bueno, acá tenemos un mensaje de Luis del Buceo. Los que faenan a los animales no son mejores que los monstruos de Nueva Palmira. Luis del Buceo. Bueno, y se lo decís un ganadero, Luis, no seas malo. Bueno, yo creo que hay una diferencia entre faenar animales para comérselos, que es algo que la humanidad viene haciendo desde que ha podido, o sea, desde la prehistoria. Es evidente que las puntas de las flechas, las lanzas, los lazos, todas esas cosas que se hacían en el paleolítico y en el neolítico, tenían como finalidad cazar animales, o sea, faenar animales. Y bueno, lo seguimos haciendo hoy en día. Este es un tema filosófico, yo sinceramente no lo comparto. Respeto lo que dice Luis, pero no lo comparto. Y respecto al episodio ese que se le dio tanta difusión y se generó tanta emoción, que fue el apaleamiento de una perrita en Nueva Palmira, yo creo que simultáneamente se están violando niños en el INAU. Escuchábamos a nuestro amigo Salle, el doctor Salle, explicar cómo una denuncia penal por motivo de la violación reiterada de un niño, un niño de creo que 12 años, en una dependencia del INAU, sigue dando vuelta a los juzgados sin que se cite a nadie a aclarar, sin que se concrete nada. Entonces, yo creo que tenemos que poner las cosas en un poquito de contexto. Obviamente, lo de esos muchachos que apalearon a la perrita esa, hay que estudiarlo, tienen problemas. Ya la misma madre decía en unas declaraciones que uno de ellos era un chico con problemas de agresividad, de violencia, en fin. Pero digo, yo creo que no son cosas comparables, ¿no? O sea, por más que nos provoque rechazo y repudio esa violencia injusta o innecesaria con la perrita, digo, no se puede comparar con otras cosas que están pasando todos los días y de las que se habla muchísimo menos.
Y tenemos otro mensaje. ¿A qué se llama crecimiento de la productividad? A los árboles, al precio del dólar. Me faltan datos. Alquilar unas horas más que hacemos finanza. Camilo. Bueno, crecimiento de la productividad, o sea, la productividad es una medida entre lo que se produce y el tiempo de trabajo empleado en producirlo, ¿verdad? A ese respecto, es un tema complejo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros medimos, ¿cómo medimos la productividad de un hospital? Es realmente difícil, porque hay que ver también la calidad del trabajo, que es extremadamente variable, ¿no? Y yo creo que es muy difícil, y no creo que se esté haciendo, y no creo que se pueda hacer, ¿verdad? O sea, y en la medida del Producto Bruto Interno, que es la que se utiliza internacionalmente, en la cual yo he señalado muchas veces que como marxista tengo grandes discrepancias con ella, pero bueno, es lo que tenemos, no tenemos otra cosa. No mide precisamente ese tipo de productividad, ¿verdad? Como no mide la productividad de Oscar cuando está trabajando acá, Oscar está aumentando el Producto Bruto Interno, pero ¿cómo se mide la productividad de Oscar? Si Oscar trabaja más o trabaja menos, produce más trabaja, o produce menos. Desde el punto de vista del Producto Bruto Interno es imposible medir. Ahora, sí se puede medir la productividad de lo que se llama en términos económicos transables, o sea, de la producción física, ¿verdad? Nosotros podemos, por ejemplo, agarrar toda la gente que trabaja en la vestimenta y tener una medida de la cantidad, el volumen físico, ¿verdad? La cantidad de prendas con determinado nivel de calidad, de elaboración estándar que se produjeron en un periodo de tiempo y compararla con el número de horas que se trabajaron en la vestimenta en ese mismo periodo de tiempo. Eso se puede hacer. Y ese tipo de medidas de productividad, que por supuesto siempre son aproximativas, porque también ahí adentro hay mucha tela para cortar, porque es evidente que hay muchas formas de equivocarse en ese tipo de medidas, pero bueno, dentro de lo aproximativo se pueden estimar, ¿verdad? Y lo mismo pasa como si hablamos de la industria frigorífica. Podemos calcular la cantidad de kilos de carne que se producen en un año en la industria y medirla con la cantidad de horas trabajadas, o la productividad de los trabajadores de UTE. Podemos ver cuántos funcionarios hay, multiplicarlo, o sea, sacar el número de horas trabajadas y medir el número de kilovatios hora que se produjeron, por ejemplo, en un año, ¿no? Bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de productividad. Si vamos al campo, podemos ver en el rubro del arroz, bueno, cuántas toneladas de arroz se produjeron en un año y cuánta gente trabajó durante cuántas horas. Aunque ahí está el factor climático, que tiene una influencia enorme. Pero si tomamos un periodo de varios años, o sea que suaviza, digamos, la influencia del factor climático, podemos tener una idea estimativa de la productividad de los trabajadores del arroz. Y lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con la ganadería, ¿no? Cantidad de kilos de carne producidos en un año en forma de ganado en pie, pronto para faena. Habría que corregirlo por la variación del stock y tendríamos, bueno, en definitiva, ese es lo que hablamos de productividad. Y faltan datos. Alquilar una hora más que hacemos finanza, Camilo. Bueno, bueno, es una idea, Camilo, para pensarla, si alquilamos una hora más. Pero no va a hacer falta que la financie. Yo me la puedo financiar. Pero la sugerencia queda guardada, ¿verdad? Bueno, volvemos a la crisis. Volvemos a Brasil, perdón. Y seguimos leyendo. Este trabajo que estamos leyendo salió en Ámbito Financiero el 18 de noviembre. La crisis de deuda soberana de la zona euro ha golpeado a Brasil. debilitando la confianza de los inversores en todo el mundo y contenido la demanda de materias primas. O sea, debilitó la confianza y contuvo la demanda de materias primas. Brasil es un gran exportador de varias materias primas, incluyendo soja, mineral de hierro, carne y jugo de naranja. Una caída de la demanda global de esos productos pesa con fuerza sobre su economía. Los economistas han reducido en forma sostenida sus previsiones para el crecimiento de Brasil este año, tras una fuerte expansión de un 7,5% en el 2010. A comienzo de año las proyecciones llegaban hasta un PBI del 5% para el 2011. Sin embargo, los analistas consultados en el más reciente sondeo semanal Focus del Banco Central entre entidades financieras divulgado el lunes prevén que la economía brasileña crecerá tan solo un 3,16% este año. O sea, esto lo decimos nosotros, acá se termina lo de ámbito financiero. Brasil está entrando en recesión. Sí, es cierto, se define como tal a una caída del Producto Bruto Interno durante al menos dos trimestres consecutivos. O sea, esto podría ser una anomalía temporal. Brasil retome el crecimiento, por ejemplo, en el último trimestre del año o en el primer trimestre de 2012. Sin embargo, como dice el mencionado texto, la tendencia a la desaceleración es muy rápida en el gigante del norte, que es no solo nuestro principal mercado, sino junto a Argentina el que importa de nosotros la mayor proporción de productos con alta incorporación de mano de obra. El resto del mundo nos compra básicamente carne, soja y arroz. Pero, ¿qué hace una referencia a Brasil en un artículo cuyo título refiere a la crisis europea? Porque ese es el título del artículo que escribimos hace el 18 de noviembre, ¿verdad? La crisis europea del día, el número 3. Veamos, esta última ha seguido evolucionando, nos referimos a la crisis europea. Ayer fue un día negro, no, estamos hablando del jueves 17 de noviembre. En la presentación anterior, la crisis europea al día, número 2, habíamos explicado la importancia de la tasa de interés que alcanzaban los títulos de deuda pública emitidos por los países de Europa como indicadores indirectos de la capacidad de los mismos para cumplir sus obligaciones con los acreedores. Y ayer, el 17 de noviembre, tanto para España como para Italia, los bonos a 10 años pasaron del 7%, que es una especie de raya roja que la historia reciente ha establecido como límite para la sostenibilidad de la deuda pública. Hoy, según nos informa Bloomberg, el Banco Central Europeo salió de nuevo a comprar en forma masiva, forzando la tasa de interés por debajo de la cifra mágica del 7%. Mientras los nuevos gobiernos banqueros de Monti y Papademos, de Monti en Italia y Papademos en Grecia, afinan sus planes para llegar a profundizar los proyectos de ajuste social y las privatizaciones que se vienen, el Banco Central Europeo juega al límite, cosa de no dejar que la presión sobre políticos y pueblos afloje un centímetro. Y nos están entrando más mensajes. Acá tenemos, creo que es Luis de nuevo. Sí, claro, pero no ponga a toda la humanidad en la bolsa. Y no se me ponga de ombligo, porque si usted es descendiente de europeos, no todos lo somos, y no todos los pueblos viven comiendo cadáveres. Bueno, los pueblos originarios de América creo que comían bastante cadáveres, porque, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero todos los que poblaban la banda oriental en particular vivían de la caza y de la pesca y de la recolección, o sea, hasta que llegaron los europeos y tiraron las vacas. Entonces, en vez de cazar, no sé, aperías o, en fin, ñandú, la fauna que había, la fauna autóctona, empezaron a cazar algo mucho más productivo, que son las vacas. Así que es indudable que la humanidad, yo no pretendo ponerme en ombligo del mundo, o sea, ni mucho menos, que quede claro, ¿no? Y mi referencia a mi condición de ganadero la hice más bien en un tono humorístico, digo. Pero es innegable que a lo largo de la historia y de la prehistoria, o sea, la historia, la historia en el sentido amplio, o sea, el surgimiento de la especie humana, está unida intrínsecamente, íntimamente a la comida de cadáveres, como dice el oyente, ¿verdad? Y después hay otro mensaje que dice: como robotización automatizada ni nos van a necesitar, ¿no? Aumentar la productividad constantemente. Saludo, Vega. Un saludo a Vega, que lo escuchamos los domingos por lo menos. Y es un tema muy amplio, ¿verdad? El de la el aumento de la productividad. El aumento de la productividad puede tener dos ámbitos de modo de producción. Uno es el capitalismo y otro es el socialismo. O sea, si yo analizo desde el punto de vista capitalista, el aumento de la productividad tiene unas consecuencias sociales negativas, o puede tenerlas, y la verdad que creo que la mayor parte de las veces históricamente las ha tenido. Pero por otro lado, si concebimos una sociedad basada no en la explotación del hombre por el hombre, en la cual todo el mundo trabaje libremente y el trabajo sea un acto de creación y no una especie de imposición a base de la amenaza del hambre, como es en las sociedades divididas en clase, ya sea el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el aumento de la productividad es una cosa no buena, es una cosa extraordinaria, ¿no? ¿Verdad? Que nosotros podamos, por ejemplo, plantearnos, bueno, una jornada de trabajo de 3 horas y que después la gente se dedique a hacer a la creación artística, a la creación científica, yo qué sé, a vincularse entre sí. No estamos hablando de lo que es la industria de la distracción que existe en el capitalismo, ¿no? Planteándose otro tipo de sociedad, yo creo que es una cosa extraordinaria, porque incluso se puede plantear perfectamente, dado que lo que se necesita para el consumo material se puede producir con el aumento de la productividad en mucho menos tiempo efectivo de trabajo del que se trabaja hoy en día, hay más posibilidades de dedicarse a tareas en beneficio directo del ser humano, ¿verdad? O sea, a lo que puede ser el arte, a lo que puede ser la educación, a lo que puede ser el cuidado, la prevención, el cuidado de la salud física y mental. O sea, se podemos tener un desarrollo hacia la felicidad, que en definitiva debe ser el objetivo de la economía, ¿no? El objetivo de la economía no es producir más cosas, sino que la gente sea más feliz, así lo entiendo yo por lo menos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el aumento de la productividad no es malo. Ahora, claro, si cuando vemos que viene una máquina y deja sin trabajo a decenas o a cientos de personas, pero ese es un problema de las relaciones sociales de producción, no de la productividad. Sí, ese es mi comentario. Sigo leyendo. Hoy, según informa Bloomberg, el Banco Central Europeo salió de nuevo a comprar en forma masiva. Bueno, o sea, estamos hablando de la semana pasada. Y, claro, esta política de riesgo extremo está poniendo nervioso al principal, diríamos que casi único aliado de la Führer, Merkel. O sea, Sarkozy. Nosotros a Merkel ya la bautizamos como la Führer porque, bueno, ahora sigue el trabajo y van a ver por qué. Francia también empieza a sentir que sus tasas de interés, el impacto del contagio que ya ocupa todo el sur del continente. Ayer sus bonos a 10 años alcanzaron el 3,64%, fenómeno que heló la sangre de mucha gente. Y con razón, Francia es la segunda economía europea. Entonces, Sarko no tuvo más remedio que decirle, pedirle o exigirle que cada cual le da las noticias y saque sus conclusiones, que afloje la piola. No es para menos, los bonos de los países europeos están amenazando cada día llegar al punto, en cuanto a valor, de parecerse al papel más imprescindible en la existencia humana. ¿Ya me entienden? ¿Hasta dónde está dispuesta a apretar Merkel? Porque si el Banco Central Europeo no toma de una vez el toro por las guampas y se decide a comprar ampliamente los bonos que salen al mercado, tanto en emisiones directas de las tesorerías de los países, cuanto los que flotan en el mercado secundario, se corre el riesgo de una corrida general en la eurozona, corrida que sin duda continuará con los bancos del continente, que entre paréntesis ya están sufriendo una corrida, ¿verdad? La gente está retirando depósitos en Europa. Y es perfectamente posible que se llegue a un punto de no retorno, en el cual todas las medidas que se tomen sean inefectivas y el euro termine derrumbándose como moneda común junto a las economías del continente. Una interpretación generalizada de la actitud de Alemania, y en particular de Merkel, es que los alemanes tienen un recuerdo aún vigente y terrorífico de la inflación, de la hiperinflación que asoló aquel país en los años 20, y que jugó un papel facilitador en el ascenso de Hitler al poder. Todo hemos leído, hemos visto películas, ¿no? La gente con una bolsa llena de billetes de marcos, yendo a comprar un pedazo de pan, los sellitos de que valían miles de millones de marcos, ¿verdad? Un sellito de correo. Personalmente no me lo creo. Las circunstancias son demasiado diferentes hoy. No hay para nada, dada la recesión existente y la sobreproducción de manufactura que recorre el planeta, riesgo de un proceso hiperinflacionario a breve plazo. Lo único que se mantiene a precios elevados son las materias primas, aunque con una tendencia al afloje en commodities agropecuarios y metales industriales. O sea, hay una cierta caída, no dramática, por ahora, del precio de commodities agropecuarios y de los metales industriales. Estoy pensando en el hierro, el cobre, el aluminio, ¿verdad? Salvo el petróleo, claro. El petróleo sí, no baja para nada. Digo, está oscilando alrededor de los $100 el barril, que es un precio realmente históricamente alto. No el pico, pero muy alto. Que, más que un papel, el precio del petróleo, más que un papel inflacionario, está cumpliendo con su precio elevado un papel recesivo. Su precio elevado reduce el dinero disponible por las masas trabajadoras de Occidente para comprar otras cosas, ¿verdad? Cuando sube el petróleo, la gente se moviliza en auto y deja de comprar otras cosas para comprar la nafta, que es imprescindible para ir a trabajar. Repitamos, para retomar el hilo de la pregunta, ¿por qué hace esto entonces Alemania? Mi respuesta: como hace 72 años Hitler tomaba Europa por asalto, 1939, inicio de la Segunda Guerra Mundial, con los tanques, hoy Merkel intenta hacer lo mismo, pero con euros. Las empresas y bancos alemanes podrán, si esto sigue un tiempo más, comprar activos europeos a precio vil. Y no tendrán que compartir ganancias, no quedan regulaciones laborales ni beneficios sociales, más allá de los planes focalizados al estilo Mides uruguayo, que depriman las ganancias. Y si parece conspirativo, retorcido y tenebroso, es porque lo es. Continuamos. Bueno, en definitiva, consecuentemente con la tesis que hemos expuesto, la Juventud publicó hace un par de días un artículo sobre los recortes que el actual gobierno de Cataluña está haciendo al sistema público de salud. Sistema que podía hace algunos años ser exhibido como modelo a nivel mundial. Ya los gobiernos anteriores, unos 10 años antes, habían comenzado a recortarlo poco a poco. Ahora el asalto es atroz. Probablemente termine siendo un sistema pobre para los pobres y dejará libre el terreno para el negocio de las privadas. Si el modelo propuesto se parece al que tenemos por estos lados, es porque es exactamente igual. En definitiva, estamos viendo en el mundo, en este momento le está tocando a Europa, que la están haciendo mierda. Tenemos acá un material gráfico que, a ver si lo podemos subir al blog, en el cual están los distintos personajes que hoy, o que ocuparon hace poco cargos de gobierno de gran envergadura en Europa, que responden, o sea, fueron antes funcionarios del banco de inversión más grande del mundo, que se llama Goldman Sachs. Goldman Sachs. Bueno, Goldman Sachs, que además tiene varios funcionarios colocados en el gobierno de Obama, de alto rango, ¿verdad? varios, el área económica de Obama, casi toda es ex Goldman Sachs. Entonces, todo esto, ya a mí no me queda ninguna duda, es que obedece a un plan general, ¿verdad? O sea, la crisis es la herramienta para destruir lo que construyó parte del mundo, en particular Europa Occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había que parar de todas formas a la amenaza soviética, y los pueblos europeos, el comunismo y el socialismo entre los pueblos europeos gozaban de un gran prestigio. Entonces tuvieron que lanzar un operativo masivo que constituyó precisamente en el establecimiento del estado de bienestar, ¿verdad? Estado de bienestar que tenía antecedentes, ¿no? El primer sistema de seguridad social fue instalado por Bismarck en el siglo XIX en Alemania. Pero de todas maneras, el estado de bienestar se consolida a partir de la crisis del año 1929. Por ahí empiezan a aplicarse las políticas siguiendo los lineamientos de John Maynard Keynes, y que eso se acentúa precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad que ya he dicho. O sea, la crisis asustó a la clase capitalista mundial, que vio que corría en riesgo su dominio. Entonces dijo, bueno, vamos a aflojar parte de las ganancias, y eso lo demuestran claramente las cifras, las gráficas que muestran la evolución de indicadores muy importantes de la distribución del ingreso. Por ejemplo, la parte de la torta que se comía el 1% más rico de la sociedad, ¿verdad? Esa parte en Estados Unidos alcanza un pico en el año 1928 y después empieza a caer sistemáticamente hasta fines de la década del 70, cuando de nuevo la clase capitalista a nivel mundial se siente segura de su dominación y empieza a apretar las tuercas con las políticas neoliberales. Esa es nuestra interpretación del hecho. Tengo algunos mensajes más. Trabajo en la pesca de altura, en exilio, 5 meses en el mar, 3 en tierra, y otra vez ahí comprobé que la alimentación con carne da más polenta. Los leones no comen pasto. Camilo. La verdad que sí, que la carne es un alimento excelente, ¿verdad? Por supuesto, si se consume en exceso puede tener efectos colaterales negativos. Pero recordemos una cosa, ¿no? El periodo en el que la humanidad tuvo acceso en forma generalizada a alimentos en grandes cantidades tiene apenas más de 100 años. Antes el problema de la humanidad, de todo el mundo, salvo un reducidísimo grupo de gente, era el hambre y la carencia nutricional, ¿no? Por eso que la carne es un elemento fundamental. Otro mensaje. Merkel fue comunista de la RDA y ahora es lo que es. Fue pragmática. Sí, siempre eso queda claro. Daniel de la Blanqueada. Sí, la verdad no recaudaba los antecedentes de Merkel, pero sí, es verdad. Merkel, ahora me acuerdo, procede de Alemania Oriental. Es señal de que la historia de la gente, en fin, tiene poco que ver con lo que es. Yo no fui el que te mandó mensaje de los cadáveres, pero Vega es igual a de Nueva Palmira. Luis. Bueno, está bien, Luis, yo pensé que como venía en el mismo sentido eras tú. Bueno, y me despido. El tirano Oscar me manda con un gran saludo a todos los oyentes.
Así pasó Resonando, un espacio donde oír las voces de los explotados, las pobres, los presos, las ignoradas de siempre.